Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Te parecerá una bobada, pero no sabes lo que me gusta. Siempre escucho con mucha atención este rato que estás así como... mira, te cuento una interioridad. Este rato en el que está a punto de encenderse la luz roja, yo me noto como cuando... A mí no se me daba bien esto de correr y hacer pruebas de velocidad en el coli y tal. Entonces, cuando nos ponían ahí que tenías que salir para batir no sé qué récord y te estaban mirando todos y entonces yo... Y levantabas el culo y decías, y sonaba ahí la pistola y salías corriendo. Pues en ese rato tenía una ansiedad tremenda. Pues me pasa igual, me sigue pasando y me encanta que me pase cada vez que empieza el programa. Una vez estuve echando la cuenta, entre todos los tumbos que he dado, por todos los sitios donde he andado, más o menos he hecho algo más de 6.000 programas. Bueno, pues que sepas que hoy, que lleva el número de esta etapa, lleva el número 2.761. Bajo este formato, pues siento esa ansiedad también cada día cuando empieza, ¿no? Bueno, pues estoy escuchando con mucha atención y me relaja escuchar a los compañeros de Valladolid. Y que hayan dicho algo tan sencillo, varias veces lo han comentado, llamar pobreza, es decir, la pobreza es la pobreza y se llama así y punto, y así nos entendemos todos. Pero hay una corriente desde distintas administraciones, sobre todo desde la Administración Nacional, de llamarla carencia material severa. Yo creo que deberíamos rebelarnos contra todo esto. Es una de esas majaderías que me ha venido a la cabeza. Lo llaman carencia material severa. En serio, ¿eh? Bueno, aquí empezará en COPE Zamora en este martes día 16 de enero y lo primero que hacemos es hablar con Ángel. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tú te pones nervioso también?
Sí. Evidentemente mucho menos que antes y también depende, es decir, cuando en el programa de deportes menos, en la retransmisión me pongo nervioso, no por mí, sino porque el Zamora gane, es una cosa un poco extraña, y en la parte de informativos sí que me pongo nervioso, el come como ese del estómago, de decir, venga, sí, vamos sí. allá.
Un momento, ¿y cuándo tienes todo hecho? Niquelado de esto que un cuarto de hora antes estamos hablando aquí con Jesús y tal. ¡Buah, qué guay hacer radio! Y hay un suceso, cambia todo, todo lo que has hecho no vale nada. Y empiezas a hacer llamadas, te quedan 3 minutos y medio y dices, ¿y no podría yo agacharme y salir de rodillas sin que nadie me vea?
Claro.
¿Y escaparme?
Eso el otro día pasó, no así, pero casi, con el tema de la mascarilla. Recuerda que te decía aquí, Juanma, sí, que sí, Zamora, sí, que no había falta mascarilla, que no sé qué tal. Tenía todo el informativo preparado en ese sentido, en esa dirección, y nada, 15 minutos antes de empezar el informativo, norma del ministerio, obligando a todas las comunidades, sí o sí. Entonces, pues me tocó darle la vuelta al informativo. Pero bueno, también es lo bonito de esto, ¿no? Que estamos ahí vivos en la noticia.
Me ha recordado aquellos decretos a las 11:30 de la noche en la época de la pandemia, ¿te acuerdas?
Sí, sí, también.
Uno y otro. Y todos los gestores. A mí un gestor se me echó a llorar. Dice, estoy estudiando mucho más que en la carrera, gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo tenemos hoy la jornada? Y hay un montón de cosas hoy.
Hoy es increíble. Hoy tenemos un montón de temas. Tenemos solo 10 minutos. Veremos a ver lo que nos entra, lo que no nos entra, lo que no, pues ya a ver cómo lo hacemos. Porque hay un montón de temas. Por ejemplo, Juanma, te cuento. Mira, Zamora sí ha dicho, por un lado, y luego lo comentaremos en el informativo, que por favor, que el Ayuntamiento de Zamora que arregle el carril bici de la Aldehuela, que tiene unos problemas importantes, que no hay ningún tipo de mantenimiento y que la gente que lo transita, pues que está quejándose porque pues que si es una raíz de un árbol, que si es un alcor que no sé qué, que si es que hay unas rajas ahí tremendas.
Sí,
que,
y van
parece,
por la carretera
parece
más de
que
uno,
te vas al fin del mundo ya por lo hondo que es la raja que hay. Bueno, pues vamos a comentarlo luego en el informativo. También hablando del Ayuntamiento de Zamora, David Gago ha confirmado que siguen los trabajos para adaptar ya el nuevo mercado de abastos provisional. Ya están las vallas puestas, ya solamente están en funcionamiento 2 de los 4 carriles de la zona de los institutos hacia la Marina, como si dijésemos. Los dos van a ser de subida, no va a haber carril de bajada, antes había 3 de subida y 1 de bajada, recordemos, esto también es información de servicio. Ahora los dos que van a dejar van a ser de subida, y si alguien quiere venir de Príncipe de Asturias y quiere bajar hacia la zona de la rotonda de León Felipe y de esta zona, pues tiene que dar la vuelta entera a la Marina y a bajar por Leopoldo Alas Clarín. Entonces, están llevando a cabo los trabajos para ocupar esos dos carriles que han cortado, más la zona de aparcamientos, más la acera, para generar ahí ese mercado de abastos provisional, que tienen previsto que en 2 meses estén ya las obras terminadas y finalizadas. Y también, con respecto a temas municipales, ayer el grupo municipal del Partido Popular hablaba de la pista de skate BMX de la Aldehuela, 500.000 euros que cuesta a los zamoranos. Decía, va con mucho retraso, se supone que iba a acabar en agosto, se dieron 2 meses de prórroga, iba a acabar en octubre, estamos en enero y no se ha acabado. Y hoy el concejal ha dicho, la verdad que ha sido un poco se ha contradicho un poco, ¿no? Porque por un lado ha dicho, se demuestra la importancia de esta pista porque ya la está usando un montón de gente, lo que quiere decir que había una demanda de esta pista, porque hubo mucha polémica por el 500.000 euros para una pista de skate. Y después ha dicho, pero que tengan en cuenta la gente que aún no han acabado los trabajos, que no pueden entrar y que si entran es bajo su responsabilidad porque la obra no está entregada y si va la policía les va a multar. O sea, por un lado,
anda,
alienta que está muy bien que la gente va porque y eso demuestra que hacía falta, y por otro lado dice, pero cuidado porque la obra no está acabada y es bajo tu responsabilidad. Si entras ahí y te tienes un accidente, es culpa tuya, no culpa del ayuntamiento. Dice, no puedes poner un policía ahí todos los días para que controle. Bueno, un policía no, pero a lo mejor unas vallas perimetrales para que la gente no entre, pues a lo mejor no venían mal. Pero bueno,
hombre,
pues,
un poquito extraño sí es.
Claro, por eso nos ha sorprendido, porque ha sido un poquito extraña la reflexión. Entonces, va a haber muchos temas municipales, pero también de la provincia. Por ejemplo, un policía local de Benavente, Juanma, que estaba fuera de servicio, bueno, pues estaba en León, participó en una reyerta, participó para evitar una o intervenir en una reyerta en León, socorrió a un vigilante de seguridad y ha acabado en el hospital con heridas en un ojo. Pues bueno, también hay que poner en valor la labor, ¿no?, de este policía local que fuera de servicio, sí, ha trabajado para socorrer a un vigilante de seguridad en una reyerta. Es un
ellos
ejemplo,
están peor para que nosotros estemos mejor.
Eso es. Entonces, bueno,
literalmente.
Te podría decir mil cosas, porque hoy tenemos mil cosas, pero sí, bueno. Eso como...
Te voy a decir yo a ti el tiempo y seguimos con el deporte.
Fenomenal.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos, precipitaciones débiles, localmente moderadas, las temperaturas, pues vamos, no primaverales, pero casi. Es decir, vamos a alcanzar 15 grados en Zamora, 14 en Benavente, 16 en Toro, 12 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos algo más de 13 grados en Zamora capital. Esto es... Permitidme que os diga que esto es de locos. Vientos flojos del sur a sureste con rachas fuertes que pueden llegar a ser muy fuertes en montaña al final del día. Mañana, pues 14-9. O sea, 14 de máxima, 9 de mínima. Ya el jueves baja a 12, el viernes a 8. La mínima del sábado 3 bajo 0, el domingo 0. Bueno, yo necesito que en invierno haga frío. Sé que tengo que acostumbrarme al otro, pero está uno muy mayor. Dentro de unos segundines hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, Juanma, en deportes te cuento que el Zamora anunciaba ayer el fichaje de Alejandro Cañizo. Ya lo decíamos en el programa de deportes, pero por si algún oyente no escucha el programa de deportes, se lo decimos. Alejandro Cañizo, ex delantero del Cayón, con 6 goles en la primera vuelta, conoce de sobra el grupo del Zamora, es el nuevo fichaje del Zamora. Y también el Balonmano Zamora anunciaba esta mañana el fichaje del pivote portugués Diogo Freitas, nuevo jugador pistacho. Es el primer jugador de campo que firma en este mercado de invierno. La otra incorporación fue en la portería, y estaremos luego con Hortos, unos capitanes del Balonmano Zamora, para analizar esta primera parte del campeonato. También hablaremos de pádel como todos los martes y hablaremos de la gala del deporte, que después de un montón de años se vuelve a recuperar, se va a celebrar el 23 de febrero en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, y vamos a dar algunas claves de esa gala del deporte, que como digo, se recupera después de muchísimos años y va a servir para poner en valor el trabajo de todos los deportistas zamoranos, que son muchos, de toda la provincia, y a ver quién se lleva esos premios.
Bueno, te lo agradezco, Ángel. Dentro de 25 minutines hablamos otra vez.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿De qué nos hablas a las 2:50?
Pues mira, de contratos ecológicos, que la Junta parece que todavía no ha firmado los contratos con cultivadores, bueno, con todas las empresas y todos que se dedican al cultivo ecológico. Pues la Junta a día de ahora, no sé si ha dicho que los va a pagar en estos días, antes de que acabe enero, pero siguen sin tener contratos en ecológico, tampoco ayudas agroambientales, y los contratos en ecológico ya no los tienen firmados ni siquiera del año pasado. O sea que, bueno, están un poco quemados. También bueno, te cuento que el Ministerio de Agricultura va a destinar 9 millones de euros para promocionar los vinos en países terceros, y que también tengo el desbroce con Onésimo Benito Ramos, con el que charlaré pues sobre temas agrarios.
De acuerdo. María José.
Ay, por cierto, una cosa, una puntita. Sí. Y bueno, lo ampliaré ya mañana. Que los sindicatos se reunían hoy con el consejero de Medio Ambiente. Imagino que tema logo.
Vale, ya me quedo más tranquilo, ¿eh?
Sí, por eso.
Vale. Un besico.
Hala.
Hasta luego.
Adiós.
Explora nuevos horizontes con el nuevo EQE SUV 100% eléctrico y sus 565 kilómetros de autonomía eléctrica. Disfruta de una experiencia de lujo y de un amplio espacio para toda la familia. Nuevo EQE SUV, para nuevos desafíos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Me resistía a poneros valoraciones políticas de... Vamos a ver, cuando el Partido Socialista valora medidas que toma el gobierno presidido por Pedro Sánchez, pues hombre, lo normal es que sean positivas. Entonces, claro, dirás tú, pues vaya noticia que nos das. Y tienes razón. Lo que pasa es que... ¿sabes que nos gusta equilibrar mucho las cosas? Entonces, ya que teníamos el material de lo que comentó el secretario general del PSOE de Zamora y diputado nacional Antonio Fagúndez sobre todas las bondades de todas las medidas aplicadas por el gobierno presidido por Pedro Sánchez, bueno, pues hacemos hincapié en las que nos afectan más, por ejemplo, Monte la Reina, desdoblamiento de la ONCE, en fin, pensiones, bueno, y hacemos un pequeño montaje para que sepáis lo que dijo en la jornada de ayer, y también hubo respuesta del Partido Popular. Ya sabes que, oye, por un lado se habla de una historia de amor y por otro lado se habla de Rambo 5. Entonces tenemos que mostraros lo que hay y que vosotros, que sois gente con la cabeza muy bien puesta sobre los hombros, pues digáis, a ver, ¿con qué me quedo?
Tenemos muy avanzado ya el borrador de presupuestos de este año, para el año 2024. Yo me he reunido ya con los ministerios competentes y donde van a estar las principales inversiones y proyectos de esta provincia que necesita para el próximo año. Y os puedo adelantar que esos proyectos van a tener su cabida y su contenido económico en los presupuestos generales del Estado del proyecto de ley que llevaremos adelante en la Cámara en los próximos meses. Empezando por el campamento militar de Monte la Reina, que como ya os puedo anunciar hoy, la ministra vendrá el próximo jueves a visitarlo, acompañada por la secretaria de Estado Amparo Valcárcel, y donde explicará en desarrollo los avances y el estado de tramitación de todo el proyecto. El proyecto sigue avanzando con buen paso. Ahora mismo estamos avanzando en las negociaciones con el ayuntamiento. Sabéis que los terrenos donde inicialmente estaba prevista la ubicación de las edificaciones eran los más cercanos al cauce del Duero. Esos terrenos se declararon por parte de Confederación como problema con terrenos inundables y hemos tenido que trasladar lo que son las edificaciones a la parcela superior, a la que está al otro lado de la carretera. Eso significa cambio de carretera, un cambio en la tramitación, y se necesitan esos terrenos que haya un cambio de uso del suelo por parte del ayuntamiento. En eso están trabajando ya los técnicos del ministerio, que se van a reunir próximamente se van a reunir con el ayuntamiento de Toro, y que para que nuestro objetivo es que ese cambio urbanístico que es necesario hacer en la tramitación del ayuntamiento vaya acompasado con el fin de la aprobación del proyecto técnico y cuando estas dos cosas, vamos a intentar que coincidan en el tiempo, seamos capaces de licitar la obra. La autovía estará prevista en los próximos presupuestos generales del Estado, a inicio de las obras, con la mejora y con la aprobación de los siguientes proyectos de los tramos que, como sabéis, tenemos destinados desde el inicio de la frontera de Portugal hacia Zamora, así como la conservación de carreteras, que es otra partida que, muy numerosa en el presupuesto, más de 1.100 millones que viene para los presupuestos generales del Estado, que muchas veces cuando se presentan los presupuestos, como no viene el ZA en las líneas de definición del este, no se incorporan como inversión, pero este año tengo que deciros que ha habido más de 25 millones de euros invertidos en esta provincia, con la carretera de Tábara, con la A6, con las mejoras en la 125, con todas las mejoras de firme que se están llevando a cabo y que se van a seguir haciendo durante todo el año 2024, al cual habrá que añadirle esos 25 millones para las travesías de la ciudad de Zamora, que están ya muchos, hoy todavía se ha aprobado el último tramo, se ha licitado y se ha adjudicado, y que las obras van a transcurrir y ejecutarse a lo largo del año 2024, haciendo una ciudad mucho más transitable, más permeable y sobre todo mucho más amable para todos los ciudadanos. Tengo que hablar de pensiones como un capítulo fundamental. La subida de las pensiones con este Real Decreto es de casi el 4%, el 3,8% para este ejercicio, para los 48.000 pensionistas de Zamora, que se van a ver que junto con el 8,5% que le subimos el año pasado, se pone más de un 12%, que es la subida mayor que han tenido los pensionistas en la serie histórica de nuestro país. Nuestro compromiso sigue estando en vigor con todos los pensionistas de que, a medida de que aumenten los precios, el IPC va a estar condicionado al aumento de su pensión, de tal manera que no pierdan poder adquisitivo, como pasó en otros ejercicios, y que tengan la capacidad de que, a medida que aumenten los precios de la cesta de la compra, va a subir su pensión. Habitualmente y permanentemente seguimos teniendo la negativa del Partido Popular, que se opone a todo. Ahora le han dado por salir a las calles, y nosotros respetamos mucho que vuelvan a salir con las banderas del aguilucho, que vengan aquí a la sede a pintárnoslo o a insultarnos. Pero la verdad es que mientras ellos siguen haciendo ruido, no tienen una sola propuesta ni una sola medida que estén apoyando al Gobierno de España para mejorar la vida de los zamoranos. Y todas las medidas que hoy aquí hemos presentado mejoran la vida de todos, aumentando sus salarios, reduciendo sus gastos y, digamos, en definitiva, mejorando su calidad. Quiero hablar también del salario mínimo. La subida del salario mínimo del 5%, la subida que hemos aprobado del 5%, que afecta, como sabéis, casi al 40% de los asalariados de esta provincia. Eso significa casi 23.000 personas que van a ver cómo se incrementa su salario en ese 5%, llegando a la cantidad de 1.134 euros al mes para aquellos salarios que tengan 14 pagas, y de 1.323 euros para los asalariados que lo tengan en 12 pagas. Con nuestro compromiso, que ya nos estamos acercando, de llegar al 60% del salario medio, que es el objetivo del Gobierno de España, y que nunca haya ningún trabajador en este país ni en esta provincia que cobre menos del 60% del salario medio, que ahora mismo se fija en esos 1.280 euros y que estamos muy cercanos ya a poderlo conseguir. Estos son, os voy a dar algunos datos de lo que significa esta factura al cabo del mes o del año de estas medidas que se implementan. Solo en pensiones significan 675 millones de euros anuales que se invierten en esta provincia para pagar las pensiones. Y a esto el Partido Popular se opone y vota que no. El ingreso mínimo vital supone una factura de 2 euros mensuales, más de 24 millones de euros al año que vienen a esta provincia, y el Partido Popular vota que no. A estas son las medidas. Esto es lo que llevaba el Real Decreto el pasado jueves. Es verdad que había otras medidas, y yo entiendo que el Partido Popular pueda votar en contra de la ley de amnistía o de otros posicionamientos políticos, que están muy bien. Pero aquí, mientras ellos siguen hablando de que se rompe España, de ETA, de Cataluña o de Puigdemont, aquí la realidad es esta, que el gobierno de España sigue legislando y trabajando para mejorar la vida de todos los zamoranos, con inversiones, haciendo que no suban los precios, haciendo y bonificando, porque aquí también está en este Real Decreto, os he contado las principales medidas, pero aquí siguen estando el abono térmico, el bono eléctrico para los hogares más desfavorecidos.
La 1:10 de la tarde, escucha Herrera en Cope Zamora. En la primera parte del programa hemos escuchado un resumen de lo que comentaba el secretario general del PSOE de Zamora y diputado nacional Antídio Fagúndez sobre las algunas medidas de gobierno, y en concreto nosotros nos hemos fijado especialmente en las partidas que se anuncian, partidas para los presupuestos desde este año, para Monte a la Reina, el desdoblamiento de la 11 y para el mantenimiento de carreteras. Y queríamos, hay críticas agudas desde el Partido Popular, queríamos conocer pues cuáles son esas críticas. José María Barrios es el presidente provincial del PP de Zamora. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
No habéis tardado en dar la respuesta y, vamos, que no estáis de acuerdo en prácticamente nada de lo que se expone, ¿no?
Pues no, porque lo que dicen la mayoría de las veces no es verdad. Y entonces, como no es verdad, pues los zamoranos tienen que saberlo. En fin, podemos ir punto por punto de lo que, de las cosas que han dicho el otro día en una rueda de prensa, y ver cómo ninguna de ellas se corresponde con la realidad. Sí. Sí, dime, Juan.
Oye, damos. Nosotros hemos. Ya, la semana pasada hablamos tú y yo del tema de la 11, porque dijo el ministro Óscar Puente que ni se la ve ni se la espera, ¿no? Y sí. La pregunta que hago yo es: yo estoy muy esperanzado, como zamorano de adopción y alguien que quiere envejecer en esta provincia, estoy muy esperanzado con el proyecto de ubicar una unidad del ejército de tierra en los antiguos terrenos del campamento militar de Monte la Reina. ¿Eso va para adelante, que tú sabrás más que yo, como senador?
Sí, vamos a ver. ¿Eso va para adelante? Pues sí, va para adelante, pero no con los plazos que nos están vendiendo constantemente el Partido Socialista. Es decir, hay que recordar que Pedro Sánchez estuvo en Zamora en la campaña del 2019 y dijo, si gana el Partido Socialista, en esta legislatura pondremos en marcha el nuevo cuartel de Monte la Reina. La legislatura ha concluido y no tenemos ni siquiera encargado el proyecto, porque lo único que tienen contratado es una asesoría técnica para hacer los trámites previos a hacer el proyecto. Por lo tanto, en fin, ¿va para adelante? Yo creo que sí, yo creo que es un tema de Estado, pero están poniendo muy poquito interés y sobre todo muy poquito dinero, porque tengo que recordar también que los 20 millones que presupuestaron en el año 2022 más los 20 del 2023, no es verdad que eso quede ahí en la hucha para incorporarlos después. Los que tenemos algo de experiencia en administraciones sabemos que lo que no está comprometido a final de año pasa a remanentes, y eso, digamos, que se pierde para ese proyecto. Tendrían que volver a presupuestar todo el proyecto completo. Por lo tanto, como digo, no es verdad lo que nos están contando los zamoranos. Y nosotros no perdemos la esperanza de que eso se haga, porque yo creo que sí, que se va a hacer. Pero llevamos muchísimo retraso. Tenía que estar terminado según el compromiso del presidente del gobierno, y ni siquiera el proyecto.
Claro, yo entiendo que cuando Margarita Robles en campaña electoral vino a Monte la Reina y, bueno, se habló en toro de Monte la Reina y tal, yo entiendo que esto forma parte, lo comprende cualquiera, del folclore electoral, pues lo entendemos. Lo que pasa es que ahora ya, pues en casi iniciando, no del todo, pero bueno, al principio de una nueva legislatura, que venga pasado mañana, pues claro, uno llega y dice, oye, que viene la ministra, escuchas atentamente lo que diga, y yo espero que diga casi un bombazo y que diga, no, esto está, vamos, como una moto.
Bueno, yo espero que nos cuente cosas que no sepamos, no sé, sería una sorpresa agradable que nos dijera que aunque no lo habían hecho público, pues tenían el proyecto, o que iba a presupuestar el 100% de la obra para este año para sacarla, pero me temo que no es así, ¿no? Yo he visto en algún medio de comunicación que decía que venía la ministra a visitar, a ver cómo iban las obras. Si las obras no van, porque no hay obras, no hay proyecto, y si no hay proyecto no hay obras. Lo único que han hecho es desbrozar aquello, bueno, o sea, sentarlo un poquito, pero no hay obras en sí, no hay obras, que además ya nos han adelantado que van a ir del otro lado de la carretera. Por lo tanto, bueno, están en la fase previa de cambiar la normativa el Ayuntamiento de Toro, que la autorice también la Junta de Castilla y León, y todo eso lleva su tiempo, lleva mucho tiempo. Eso, si hubieran empezado en el 2019 a hacerlo, hoy ya veríamos el cuartel hecho, pero es que estamos en el 2024, 5 años más tarde.
Vosotros, cuando analizáis estos temas y decís, venga, pues vamos a dar una información, hacer una nota de prensa, vamos a comentar esto, pues la labor está de oposición, ¿no?
Sí.
Vosotros siempre sabéis cosas que nosotros no sabemos. ¿Tenéis un plazo aproximado de cuándo puede estar esto hecho?
Sabemos cosas porque preguntamos. Nosotros en los parlamentos preguntamos y entonces tenemos información directa del Ministerio, que muchas veces es información que luego no dan en estas ruedas de prensa, ¿no? Bueno, yo plazos, nunca me comprometo a decir plazos, ni aunque dependa de mí las cosas. Entonces, si depende de otro y más de otro gobierno, pues yo no, desde luego no voy a decir plazos. Pero mire, sí voy a decir una cosa, no antes del 2026, por los trámites que le faltan. Los trámites que faltan, entre hacer los trámites urbanísticos correspondientes, contratar el proyecto, hacer la exposición pública, o sea, todos los trámites que conlleva, yo creo que no antes del 2026 veremos allí algo.
Mira, lo que te voy a comentar ahora, lo he comentado en alguna ocasión con responsables institucionales del Partido Socialista, y claro, yo entiendo que todo esto es farragoso, es decir, que el ciudadano de a pie, pues le hablas de remanentes y dices, sí, bueno, he oído una campana, pero no sé exactamente de qué va, y a mí me da la impresión, por no decir que tengo la certeza absoluta, de que se nos habla de la jerigonza esta, la tecnoverborrea, y bueno, más o menos nos quedamos contentos. Pero claro, va pasando el tiempo y la tecnoverborrea al final no se come.
Pues el tema de los remanentes lo aclaro en medio segundo. Es un dinero que está adjudicado a un proyecto en concreto, o sea, a una obra que sería Monte la Reina, y si acaba el año y no se ha comprometido, es decir, no se ha contratado, no se ha hecho nada, ese dinero pasa a una bolsa común. Ese dinero pues irá a financiar otras cosas, pero desde luego ya no Monte la Reina.
Y técnicamente, claro, Pedro Sánchez, que yo estaba en el Ramos Carrión cuando lo prometió, no dijo exactamente cuándo iba a estar terminado. Dijo que se iba a lanzar, pero no cuándo iba a estar terminado. Entonces, claro, técnicamente...
Dijo concretamente, será una realidad en esta legislatura.
Claro, será una realidad que se va a hacer. Pues eso me recuerda a lo de los brotes verdes, ¿te acuerdas?
Sí, bueno,
que yo decía que se los había comido una cabra.
Lo que no se puede es engañar a la gente. ¿Qué se va a hacer? Yo estoy convencido de que sí. Pero no se puede estar constantemente, sí, que ya va. Digan ustedes lo que hay. Y lo que hay es que todavía no hay proyecto. Que los plazos, que son largos, si hubieran empezado en el 2019, ahora ya estaríamos, al menos con la obra, no sé si acabada, pero estaría. Pero si empezando ahora a hacer los trámites urbanísticos, pues hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Pues nada, marear la perdiz.
Oye, y respecto, ya habíamos hablado de la ONCE, aunque podríamos estar 2 horas con ella, sí. Pero doy un salto. Oye, lo de las pensiones, vamos a ver, pero ahí no había habido un pacto de Estado.
Claro,
es decir,
bueno, pues es otra de las cosas que quieren vender. Como parece que las pensiones no las paga Pedro Sánchez, y que si no es Pedro Sánchez, pues los pensionistas no tendrían pensión o tendrían menos. No, que no es así. Dice, no, es que el PP ha votado en contra. Que no, mire, que no es así. Las pensiones se suben con el IPC porque hay un acuerdo del Pacto de Toledo que así lo establece. Y en ese acuerdo el Partido Popular ha votado a favor. El Pacto de Toledo pues es un órgano que, bueno, más o menos regula todo el tema de las pensiones. Y el Gobierno tiene que obligación de ejecutar lo que se acuerda en el Pacto de Toledo. Y allí se acordó que subirían con el IPC. Y es lo que ha hecho el Gobierno. Luego el Partido Socialista dice, no, gracias a Sánchez ha subido el IPC, porque si fueran por estos malvados del PP, pues fíjate, que es que con Rajoy subía solo un 0,25. Pues mire, voy a poner un ejemplo bien fácil para demostrar que...
En un minuto, José María.
En medio. Mire, si usted cobra 100 y gasta por 100, cuando el IPC es negativo, que es lo que pasaba en aquella época, al año siguiente, eso que usted compraba con 100 lo compra con 97. Pero la pensión le sube un 0,25, con lo cual usted cobra 100,25. Es decir, le sobran 3,25 comprando lo mismo. No sé si se ha entendido. Bueno, eso es lo que pasaba entonces. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una cosa de 100, ha subido a 103, la pensión también sube a 103, compramos lo mismo. Bueno, pues bien. Pero entonces incluso se podía comprar más. Porque es verdad que subía muy poco la pensión, pero es que la cesta de la compra bajaba. Cosa que ahora estamos viendo que no solo no baja ni está estable, sino que la cesta de la compra propiamente dicha sube mucho más que el IPC general.
Para entender las noticias, José María, tenemos que estudiar, volver a estudiar mucho. Ay, Dios mío. Bueno, creo que más o menos se ha entendido la duda que teníamos. José María Barrios, presidente provincial del Partido Popular de Zamora, muchísimas gracias como siempre por atendernos y vamos a ver si podemos pasar un tiempo sin hablar de estas cosas, que me da a mí que no, ¿vale?
Todo hay que hablar claro para que nos entienda todo el mundo.
Muchas gracias.
Venga, gracias a ti.
Hasta luego. Seguimos contando desde todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.